Bienvenidos a De Tú a Tú, son las 12:30, comenzamos. Aquí en el programa, días después, todavía continuamos con la fiebre eurovisiva y quien siempre merece esos 12 points es mi compañera Raquel Macías. Raquel, buenos días.
Buenos días, Mario.
Y nuestra compañera, al técnico, Esperanza. Tener al invitado de hoy en De Tú a Tú es un verdadero honor. Ha sido coprotagonista de algunos de los momentos memorables de nuestra historia televisiva. Voz y bigote inconfundible de nuestras pantallas. Pocos hay en este país que sepan más de música que él. Y para poder hacer una entrevista en condiciones a nuestro invitado de hoy necesitaríamos horas para hablar de tantas cosas y hoy es un placer saludar y recibir en De Tú a Tú a José María Íñigo. José María, buenos días.
Hola, buenos días, muy bien. Lo de la voz, fíjate cómo la tengo, estoy realmente afónico, pero bueno, es el producto de unos días ahí muy complicados en Copenhague con mucho frío y andar a deshoras, pero bueno, esto es lo que hay.
Y lo bien que lo habéis pasado, José María.
Pues bien, sí, pero no creas, es mucho trabajo.
Claro.
Esta gente está todo el día ensayando, por cada gala son 3 ensayos y al final pues acaba uno cansándose.
Claro. Bueno, José María, si te parece vamos a hacer en 3 minutos un pequeño repaso de tu trayectoria. Hemos metido ahí algunos de los proyectos más interesantes o más conocidos que has llevado a cabo, porque todo sería imposible. Es una labor que ha hecho Raquel Macía.
Periodista y escritor José María Íñigo comenzó su andadura en el mundo de la comunicación en Radio Bilbao, inicios que marcarían el comienzo de una larga y provechosa carrera, que ha conseguido que José María Íñigo sea una pieza fundamental en nuestros medios. Sus inicios están ligados a la radio. A una joven edad se traslada a Londres, donde colabora en programas musicales de la cadena SER. Cuando regresa a España, continúa su andadura radiofónica en espacios como El Musiquero, El Gran Musical o Los 40 Principales.
Yo creo que en la radio se pueden hacer muchas cosas. Y a poco bien que se hagan, tienen una repercusión notable.
José María Íñigo es posiblemente uno de los que más sabe de música en nuestro país, junto a su compañero José Ramón Pardo, con quien recopila cada cierto tiempo algunas canciones míticas y curiosas. Pero Íñigo también ha pisado la televisión en programas como El Último Grito, Ritmo 7, Estudio Abierto o el conocido espacio Directísimo, que lo convierten en uno de los roscos más apreciados de la televisión española.
Pero es que entonces la televisión era una especie de altar, una especie de tótem, era el gran invento. Veníamos de la radio y pasamos a la televisión. Y había mucha gente todavía que con las primeras televisiones echaba discretamente, miraba atrás del aparato a ver qué había ahí, ¿no? A ver cómo podía ser esto que a través de un cable hubiera imágenes. Es decir, la actitud reverencial del espectador hacia lo que aparecía en la televisión era tremenda, de ahí que la popularidad que te brindaba la televisión era, bueno, fuera de serie.
A partir de los 90, Íñigo desarrolla su polivalencia en televisión, participando en espacios muy diferentes como Las Mañanas de Telecinco, El Show de Flo o Supervivientes, trabajos que combina con su participación en No es un día cualquiera, de Radio Nacional de España. Pero el periodista no solo se desenvuelve con maestría en la televisión o en la radio, también ha escrito libros de temáticas muy variadas, como Enciclopedia de la Música, 1900-1970, ¿Quién dijo miedo a volar?, Chupa la gamba o su última novela, El Códice Secreto de Platón.
Hombre, la historia es una historia de ficción que comienza en el siglo XVII cuando un monje logra rescatar del incendio de un monasterio un libro que al parecer está firmado por Platón, pero que a su vez a Platón se lo había entregado una misteriosa dama de origen desconocido que tenía unas facultades pues desconocidas en la época, como era hablar muchos idiomas, no estaba claro su procedencia, que tampoco parecía terrenal, etcétera. Entonces este código, este libro, va pasando de mano en mano y de país en país hasta llegar a nuestros días.
Sábado pasado, Íñigo volvía a poner la voz al Festival de Eurovisión. ¿Qué le pareció al periodista la actuación de Ruth Lorenzo? ¿Está de acuerdo con el triunfo de Conchita Wurst? ¿Cómo ve el panorama musical actual y el de la televisión? Resolvemos todas estas dudas con uno de los periodistas más emblemáticos de nuestra historia de la comunicación, José María Íñigo. We're dancing
in the rain. Bueno, José María, ahí estábamos escuchando a...
Muchísimas gracias por ese perfil tan preciso y ajustado y generoso.
Bueno, pero nos ha costado meter en 3 minutos tantas cosas que has hecho, José María.
Bueno, pues sí, la verdad es que el tener muchos años te ha dado tiempo a hacer muchas cosas, esa es la verdad.
Ahora hablaremos de parte de esa trayectoria, de todo lo que ha significado para, para el mundo de la televisión, de la radio y del periodismo tu trayectoria. Pero tenemos que hablar, lógicamente, de Eurovisión, que está de plena actualidad. Ya sabemos que siempre después del festival anda un poco coleando. Y ahí estamos escuchando la canción de Ruth Lorenzo, ese Dancing in the Rain. Tú apostaste porque podía estar entre las cinco
sí,
ganadoras,
sí.
¿No?
Sí, la verdad es que de las cinco que han quedado en la cima de la tabla he acertado cuatro, pero fallé en la española, que yo pensé que iba a estar en el quinto puesto, la verdad. Uh-huh. Y se merecía el quinto puesto y seguramente el tercero y el segundo.
Uh-huh. José María, ¿confías en que España pueda ganar alguna vez?
Sí, ¿por qué no? Hombre, llevando gente tan estupenda como Ruth Lorenzo, podríamos haber ganado este año.
Uh-huh. ¿Qué crees que es lo que no hacemos bien para quedar más arriba?
Pues hacemos lo que tenemos que hacer, llevar una buena cantante con una buena voz y una canción buena, y eso es lo que hay que hacer. Y a partir de ahí, pues las votaciones son las votaciones. Hay 37 países, solamente gana uno. Pues es muy difícil, naturalmente, es muy difícil.
Uh-huh. José María, tú que eres un gran experto en la música, ¿cómo has visto este festival de Eurovisión? ¿Cómo has visto la ganadora Conchita Wurst? Que no sé si crees que el tema de la barba y el mensaje de la canción tenía mucho que ver.
Los puntos se le han dado por la apariencia, ¿no? Por uh-huh. ir contracorriente y por votar a la libertad de expresión y de apariencia, pero la verdad es que canta mucho, canta bien y canta mucho. O sea, si no cantara sería una payasada, pero es que canta.
¿Y crees que si a lo mejor no hubiese tenido esa apariencia no habría ganado?
Pues seguramente no hubiera ganado, pero hubiera quedado muy arriba porque cantaba muy bien.
Uh-huh. Tú, una de tus favoritas, que yo lo comparto, era la de Países Bajos, que yo creo que, sí. que lo importante era que era un poco diferente al resto, ¿no?
Totalmente diferente, y además yo creo que debiera haber ganado. Es una balada preciosa, muy bonita, muy muy de ahora, muy country americana. Uh-huh. Ah, mira, ¿qué más me gustaba?
Uh-huh. José María, ¿tú apostarías por algún artista español en concreto para que pudiese ir a Eurovisión?
Sí, no tengo ni idea, no sé. Hay muchos que cantan y cantan bien, pero si es que no se trata de cantar bien y de tener buena voz. Es que no se sabe qué es lo que hay que tener para ganar uh-huh. Eurovisión, no se sabe. Entonces, bueno, mandamos a Chiquilicuatre hace unos años y quedó estupendamente. Con lo cual, pues ya te da una pista.
José María, ¿cómo ves actualmente el mundo de la música? No sé si consideras, igual que yo, que últimamente parece que la música es un poco de usar y tirar, de que sea el single que dé el pelotazo y luego no pasa nada, ¿no? Esto no pasaba hace años.
Es que la industria discográfica está destrozada. Uh-huh. Ha desaparecido la industria discográfica y ya no hay una industria propiamente dicha. La gente se baja las canciones gratis de internet, uh-huh. no paga nada y los discos pues se venden muy poquito. De hecho, no hay apenas tiendas de discos. Sí, no hay tiendas de discos, solamente en los grandes almacenes y no en todos.
Uh-huh. ¿Hay algún artista actual que haga música de ahora mismo que te guste especialmente?
Sí, me gusta. Hombre, me gusta Diana Krall, uh-huh. Noah. Y de las españolas, pues Luz Casal me gusta, por uh-huh. ejemplo. Malú. Sí, hay gente que hace muy bien. Ahora hay mucho talento, lo que pasa es que no se difunde porque no hay compañías de discos apenas. Hay un par de compañías nada más y en los años 70 había 80 o 90 compañías.
Uh-huh. Quizá también uno de los problemas es que tampoco hay en la televisión programas musicales, ¿no? Como en la época.
Claro, fundamental. La televisión no cree en los programas musicales. Y la poca música que pone la pone aderezada con programas o medio reality, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay programas musicales, pues no se difunde la música. Me parece muy injusto, la verdad, que haya programas de música clásica, por ejemplo, uh-huh. y no haya programa de música moderna que cubrir el espacio que la gente joven quiere. Uh-huh. Me parece injusto, hombre, eso por lo menos la televisión pública lo tenía que tener. En las privadas que hagan lo que quieran, pero la pública debiera cubrir las necesidades de cierto sector de la gente, que dicho sea de paso es muy numeroso.
Quizá era un poco eso lo que yo comentaba, ¿no? Que la música ahora mismo no cala como calaba hace años, ¿no?
Sí, pero no cala porque no hay programas musicales. Uh-huh. O sea, si no hay programas musicales, si no se vende, si no te lo lanzan, pues no pasas inadvertido.
Uh-huh. José María, ¿crees que ahora mismo en la televisión actual tendrían espacio programas que como los que tú hacías, como Estudio Abierto, como Directísimo, en lo que no importaba a lo mejor el tiempo, en el que el entrevistado tenía preferencia, en el que había un poco de todo?
Yo creo que ahora hay espacio para todo. tenemos muchas televisiones, muchas opciones, y siempre hay espacio para cualquier tipo de programa, así que la gente elija, ¿no? Ahora está la posibilidad de elegir. O sea, no se puede ser que con TDT y todo esto, que podamos ver 40, 50 canales y no haya espacio para un programa determinado, sea el que sea, ¿eh? Uh-huh. Por supuesto que tendría seguidores, sin duda, sin duda. Ese tipo de programas funciona en todo el mundo. No veo por qué aquí no tendría que funcionar.
Uh-huh. Quizá la televisión ha cogido otra vía más comercial, ¿no?
Sí, la televisión comercial sí, pero la televisión pública uh-huh. no tiene por qué seguir esa pauta. La televisión pública precisamente se inició, y la razón de ser es cubrir las necesidades de aquellos que no tienen su rinconcito en las televisiones públicas, uh-huh. Comerciales, quiero decir.
Uh-huh. Donde se hacía y donde se hace muy buena televisión es en La 2. Tú estuviste hace unas semanas en el programa Alaska y Coronas, que sí. Creo que era una apuesta muy interesante.
Sí, sí.
Y ese tipo de programas, pues a lo mejor se relegan a La 2 con una audiencia no demasiado destacable, ¿no?
Bueno, pero tiene que haber programas, hay gente que lo sigue. Es decir, si se dan voleibol y balonvolea y esos deportes minoritarios, ¿por qué no se van a dar programas minoritarios? Yo creo que hay que cubrir todas las necesidades del espectro general del público.
Uh-huh. José María, ¿por qué crees que grandes profesionales como es tu caso, como es el caso de Iñaki Gabilondo, como es el caso de Olga Viza, con la que hablamos la semana pasada, no tenéis ese espacio de tener un programa para vosotros donde enseñéis a las nuevas generaciones lo que es el buen periodismo, y que además yo sé que tú tienes ideas en mente, ¿no? que llevar a cabo
sí,
en televisión?
Sin duda, sin duda. Pues no lo sé. Generalmente los programadores quieren jugar siempre con la coartada de poner programas que ya en otros lugares han sido éxito, aunque luego no lo sean aquí, pero dicen, hombre, pues es que esto en Suecia tuvo mucho éxito, sí, pero ¿y qué tenemos nosotros que ver con Suecia? Y con los suecos y con la cultura sueca. Pues no lo sé, pero sí, hombre, entiendo que sí, podríamos tener un hueco, ¿no? Tenemos éxito en otros menesteres, pues en radio, en prensa y tal, y por qué no en la televisión, ¿no?
Y que además es importante que gente con tanta experiencia siga estando ahí presente en la televisión.
Yo no he tenido un programa que haya fracasado jamás.
Claro.
Entonces no entiendo. Aquí en España se prima mucho la juventud y la belleza. Uh-huh. La juventud es algo que va pasando, pero bueno, la madurez te da otros valores, ¿no? El de la confianza, la seguridad. La confianza es fundamental, que la gente crea en ti. Pero bueno, aquí esto parece que no funciona. Uh-huh. Es mejor una chica rubia y mona, aunque sea tonta.
Bueno, yo realmente prefiero ver a Iñaki Gabilondo, verte a ti, ver a gente como Olga Viza, que creo que tenéis muchísimo más que enseñar que esa chica mona de la que tú hablabas. O sea, estoy totalmente de acuerdo en eso. José María, has hecho de todo en la televisión, en la radio, en el mundo de la comunicación. Ahí lo repasábamos en la trayectoria que ha hecho Raquel Maciá. ¿Qué ambiciones, qué aspiraciones tiene una persona que lo ha conseguido todo en la comunicación?
Pues seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante. Yo creo, ese es mi caso, por lo menos. Yo no me veo jubilado jugando a la petanca, y lo que quiero hacer es programas de radio, programas de televisión y seguir escribiendo. Eso es lo que quiero.
Uh-huh. En comparación la radio con la televisión, ¿crees que la radio se resiste un poco al cambio o también ha habido cambio en la radio?
No, la radio ha permanecido y además con mucho éxito. Primero luchó contra la aparición de la televisión. Alguien decía, o muchos decían, que cuando viniera la televisión la radio desaparecería, y ahora goza de una extraordinaria salud. La radio tiene buenos programas, buenos profesionales, y no ha caído en la chabacanería que muchos programas han caído de televisión.
Es el único sitio donde se siguen manteniendo las tertulias, se siguen manteniendo las entrevistas, ¿no?
Sin duda.
José María, tú fuiste uno de los creadores de lo que se conoce ahora mismo como Radio Fórmula. ¿Cómo ves la Radio Fórmula actualmente?
Pues la veo primero muy anclada en el pasado. No se han renovado los llamados DJs, no se han renovado absolutamente nada. Están haciendo la misma radio que en los años 70. Uh-huh. Es una pena. Y luego, por otra parte, pues hombre, la libertad de expresión de los DJs es notoria. No pueden poner la música que ellos quieren, sino la música que les indican. Y eso pues es el fin, porque se hace una radio comercial, pero estrechamente comercial. Cuando yo estaba ahí, cada uno poníamos la música que nos gustaba a nosotros, y si coincidías con los demás, pues estupendo. Pero ahora es que te viene todo dado. A tal hora, pues, el ordenador, la pantalla te dice a tal hora, tal canción y tal. Uh-huh. Es decir, es la muerte del DJ. Uh-huh.
¿Debería estar más presente el de dónde venimos?
No lo sé, es que ahora es demasiado comercial todo. Es que ahora es una pena. los DJs no tienen ningún criterio. Uh-huh. El criterio les viene dado.
Uh-huh. Hablamos ahí del Códice Secreto de Platón, que es tu última novela. Has escrito más de 50 libros de temática muy diferente, pero esta es tu primera novela.
Sí.
¿Cómo te animas a escribir esta primera novela?
Bueno, pues más tarde o más temprano, todos los que escribimos algún libro pretendemos escribir una novela, tratando de que sea éxito. Eso es lo complicado. Lo complicado no es escribirla, sino hacer que sea éxito en un país en el que se ve tan poco. Pero bueno, pretendemos. Yo creo que la novela es una historia que engancha desde las primeras páginas, que es muy difícil dejarla de leer. Y hombre, no es para que Vargas Llosa se ponga a temblar por mi estilo literario, pero sí que puede enganchar muy fácilmente y entretener, que es lo que yo he pretendido.
Bueno, no sé si, José María, no sé si Vargas Llosa se pone a temblar, pero sí que Almudena Grandes hace unos meses puso el grito en el cielo porque había mucha gente que estaba paseando por la televisión que se animaba a sacar libros y eso a ella pues le indignaba un poco. No sé si tú te veías reflejado en esas palabras de Almudena Grandes o...
Evidentemente no, yo creo que se dirigía a otras personas muy concretas y muy claras, a esas que... publican libros a lo mejor sin saber leer. No es mi caso, que yo llevo más de 50.
¿Y apoyabas entonces las palabras de Almudena?
Pues seguramente, sí. Bueno, lo que pasa es que más que libros, son en forma de libro, pero son productos comerciales, ¿no? Uh-huh. Ya me contarás tú qué interés puede tener un libro publicado, ya que no he escrito, porque es imposible que escriba la madre de Jesulín Dubrique, ¿no? Pues oiga, señora. Sí, pero bueno, lo colocan en forma de libro, la pasean por ahí, y seguramente venderá muchos libros.
Uh-huh. José María, ¿por qué Platón? ¿Por qué eliges este
una
caso?
Una referencia cualquiera. Uh-huh. Pudo ser Platón, pero pudo ser Aristóteles o cualquier otro filósofo uh-huh. de la época, sencillamente, sin más.
¿No era porque te atrajese al mejor su...?
No tiene nada que ver, ni nos metemos en historias filosóficas, ni mucho menos. Es simplemente una referencia a un personaje, y ese personaje es transmisor del códice, nada más.
Bueno, José María, te voy a pasar ahora con Raquel Macià, que te va a hacer unas preguntas para conocerte de una manera diferente.
Muy bien.
Muy buenos días, José María.
Buenos días.
Pues como ha dicho Mario, vamos a pasar a otra parte de la entrevista, un poco más informal, para conocerte a ti y a tus gustos. Por ejemplo, hemos hablado de tu trayectoria. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de estos años?
Pues la trayectoria es muy larga. Guardar un solo recuerdo sería imposible. Guardo muchísimos, de gente que he conocido, fundamentalmente, y de programas que he hecho, pero si tenemos que mencionar a algunas gentes, pues Charlton Heston, Anthony Quinn, Rita Hayworth, Neil Armstrong, el primer hombre que puso el pie en la luna. Estas gentes siempre te dejan un pozo.
Ya veo que son unos buenos recuerdos todos y los que no habrás dicho. Y hemos hablado de música. ¿Tú sigues comprando discos? ¿Cuál es el último que compraste?
Pues la verdad es que ni lo recuerdo, porque afortunadamente me dan los discos que yo quiero. Pero no he comprado desde hace mucho tiempo.
Y bueno, en el caso de que tuvieras que comprar, ¿prefieres tener el disco físico o ya lo hacer de un formato con un formato digital?
Me gusta tener el disco físico. Muy aunque bien. Entiendo que es mucho más cómodo la utilización de la música en formato digital.
Y bueno, una anécdota graciosa. ¿Alguna vez has pensado, tierra, trágame?
Sí, la primera vez que me puse ante unas cámaras de televisión en directo en un estudio, que se produjo una niebla tremenda en la casa de campo por donde tenían que pasar todos los invitados, y comenzó el programa y no había ningún invitado. Y estuve hablando sin no sé lo que hablé, durante 20 minutos hasta que llegó el primero.
Tuviste que, bueno, dejarte llevar por tus sentimientos y hablar sin saber muy bien
sí,
qué iba a pasar.
Sí, sí, sí. Efectivamente.
Pues sí. Bueno, cuéntanos, ¿tienes algún referente en el mundo del periodismo?
Hombre, naturalmente, como entrevistadora, Soler Serrano. Joaquín Soler Serrano era un periodista catalán que entrevistó a los grandes, grandes, y hacía unas entrevistas magníficas. Y en cuanto a la música, pues un chileno que vino a España hace muchísimo tiempo con un programa que se llamaba Discomanía, Raúl Matas.
¿Y alguno en el mundo de la literatura?
Pues realmente leo todo, ¿eh? Leo todo, me es igual una cosa que otra, y no tengo un... Hombre, Cesare Pavese me gusta mucho, puestos a elegir a alguien.
¿Y hay algún libro con el que te quedes que siempre recomiendes?
Sí, el oficio de vivir, precisamente de Cesare Pavese.
¿Y de qué va? Cuéntanos.
Pues es el diario suyo. Es un diario realmente muy triste, muy nostálgico, muy melancólico, eso es, pero es que me permite leer trocito a trocito, por si no tengo mucho tiempo, y me veo reflejado en él muchísimo.
Bueno, nos lo anotaremos nosotros también para mirarlo.
Muy bien.
Y bueno, también habéis hablado, Mario y tú, de la televisión. ¿Hay algún espacio que no te pierdas nunca?
Pues veo a Jordi Évole cuando puedo, que me parece que lo hace muy bien, y luego veo series, me gustan las series en televisión.
¿Y hay alguna española a la que te hayas enganchado?
Ahora mismo no, pero bueno, vi El tiempo entre costuras, y antes veía Policías.
Y bueno, ¿alguna que no sea española a la que ahora mismo estés enganchado?
Me gusta
que...
mucho 24 horas y Homeland.
No es la primera vez que un invitado nos habla de Homeland.
Es que está muy bien esa serie.
¿Y algún espacio radiofónico que no te pierdas?
Pues oigo bastante, oigo... hombre, sobre todo oigo el nuestro, no es un día cualquiera en Radio Nacional los fines de semana, claro. Y oigo también noticias y... La verdad es que oigo mucho Radio Nacional porque no tiene publicidad, debo decirte. Y me pone muy nervioso cuando de repente estás escuchando una emisora de radio y, joder, si llevo 15 minutos con una guía publicitaria, ¿qué es esto?
Sí.
Me parece que la publicidad en la radio es muy pesada. Tendría que ser más corta los bloques publicitarios, aunque tuviera que ser más cara, pero por lo menos más corta.
Todos los que escuchamos radio compartimos esta opinión tuya.
Ya. Yeah.
Porque no hay nada peor que estar escuchando la radio.
Vivir. Yo entiendo que hay que vivir de la publicidad, pero en lugar de poner 20 minutos de publicidad, pues que pongan 10 y que cueste el doble a los anunciantes.
Pues sí, no sabemos si esa fórmula calará, pero es buena. Y para conocerte también un poco más, si tuvieras que ir al karaoke, ¿cuál es la primera canción que cantarías?
Pues 16 toneladas, 16 tons. De los Platters.
Y bueno, ¿alguna canción que te anime?
Pues en las canciones bilbainadas que solíamos cantar cuando íbamos en la mili o en autobús en Bilbao.
¿Y otra que te relaje?
Pues seguramente Love Story, de la película aquella tan famosa.
Y bueno, José María, para acabar, ¿cuando termina el día sueles reflexionar sobre cómo ha ido lo que has hecho?
No.
Vale.
Eso lo hacer es o ver una película o irme a dormir.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por responder y te vuelvo
gracias.
A pasar con Mario.
Muchas gracias a ti.
Bueno, gracias Raquel. José María, como decías, no es un día cualquiera. Estás los fines de semana en Radio Nacional. También recordamos El Códice Secreto de Platón, tu última novela.
Sí.
¿Qué más proyectos tienes entre mano? ¿Por qué no paras?
Bueno, pues acabamos de sacar un disco, José Ramón Pardo y yo. Es el séptimo de las recopilaciones de las 66 favoritas de Íñigo y Pardo. Y además en este séptimo disco cantamos él y yo tres canciones, así de regalo.
y cuéntanos un poco qué vamos a poder encontrar en esa colección.
Bueno, son 33 éxitos norteamericanos que fueron todos un éxito tremendo, número uno, número dos, en los años 70, y sus versiones en español por grandes intérpretes. Y luego nosotros pues regalamos tres más. Así que son 66 favoritas más tres nuestras, 69 canciones.
Bueno, pues ya sabe todo el mundo que tiene que ir a comprar esa colección, que siempre están muy bien recordar todas esas canciones tan míticas y tan emocionantes. Y José María, como he dicho antes, la semana pasada estuvimos entrevistando a la periodista Olga Viza.
Sí.
Y dejó esta pregunta o pensamiento, reflexión que tienes que hacer tú.
Pues más que una pregunta... es una autopregunta, es un pensamiento sí. que requiere respuesta en este momento. A quien estés hablando contigo la semana que viene, que diga, menos mal que no me han preguntado por, y que complete la frase.
Pues la completo, menos mal que no me han preguntado por Uri Geller.
Mira que lo sabía. Mira, yo estaba pensando cuál iba a ser esa respuesta. Yo pensaba que iba a ser Uri Geller, cansado de la anécdota.
Pues hombre, es que llevo 40 años repitiéndola y ya prefiero pasar al olvido del tema ese.
Bueno, pues nosotros no te hemos preguntado por Uri Geller.
Me parece muy bien.
Porque sabíamos que iba a ser esa la respuesta de Olga Viza y porque ya lo has contado en todos los sitios, no iba a ser nada nuevo. Y José María, del mismo modo que hizo Olga Viza para dejarte esta reflexión, esta autopregunta para ti, pues tú tienes que dejar una pregunta para el entrevistado de la semana siguiente.
Muy bien, pues allá va. en este mismo instante en que estás escuchando estas palabras, ¿a quién te gustaría dar una patada en el culo y por qué?
No es el primero que nos lanza una pregunta así de cañera para el entrevistado. Sí, bueno. Para el entrevistado siguiente, que claro, eso queda para él decir esa pregunta. ¿Tú a quién le darías una patada, José María?
Me parece ya que a nadie. Yo con la edad uno se empieza a calmar muchísimo y paso de cualquier tipo de violencia, uh-huh. por muy pequeña que sea.
Uh-huh. Aunque alguno se lo merecería, ¿no?
Pues seguramente, sí.
Bueno, José María, ha sido un placer hablar contigo hoy de tantas cosas y que nosotros nos gustaría verte más en televisión con espacios propios.
Muchas gracias.
Y que te deseamos mucha suerte con el Códice Secreto de Platón, con esa recopilación y con todo lo que te venga por delante, José María.
Muchas gracias, muy amable.
Un placer. Un abrazo.
Adiós.
Nosotros nos escuchamos el miércoles que viene con un nuevo entrevistado y recordad que estamos en los premios en Radio UMH que podéis votar a De Tú a Tú y nosotros os agradecemos que hayáis estado una semana más con nosotros. Raquel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mario.
Hasta la semana que viene. No use.